Muy buenos días, es viernes 27 de septiembre de 2024, son las 9 de la mañana con 5 minutos y damos inicio a una nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día en compañía de don Juan Pablo Larraín les habla Fernando Zavala. ¿Cómo está, señor director?
Muy bien, ¿cómo están todos ustedes?
Mira, ayer me dijo, oye, el señor director, pucha, es que tiene tonelaje en su opinión, ¿eh?
Tonelaje, me debe decir tonelaje físico.
Se asustó, no, me dijo, me gusta el señor director.
Mira, qué bueno.
Me preguntó, ¿cómo se llama? Sabía que se llamaba el señor director, ¿no? Oye, el mundo está a la espera del dato favorito de la Fed en términos de inflación, el PCE. Que es una medida que compite con el IPC gringo. Y que, pero que trata de irse más para el lado del consumo, porque la inflación tiene como varios factores. En este caso trata de irse para el lado del consumo. Y se supone que es el indicador que la Fed más mira, más sigue. Y no se esperan sorpresas, 0,2%. Y en el, o sea, es el core es el sin volátiles, digamos, que es el que realmente mira la Fed. El indicador de primera línea también se espera lo mismo. Nos quedan 23 minutos para saber ese dato, señor director, así que vamos.
Eso a estar decir yo, ¿a qué hora lo íbamos a conocer? Entonces lo vamos a conocer a las 9:30.
Es que te acuerdas que cambió la hora, etcétera.
Estamos con 2 horas de diferencia en Nueva York, ¿no? O con una. Estábamos iguales. Nosotros cambiamos,
yo creo que no han cambiado ellos todavía. Entonces
estamos a una todavía. Vamos, sí, a quedar a dos.
Vamos a quedar a dos en algún minuto.
Y con, sí, eso se nos empieza siempre a secar en la mañana nuestra bolsa. Muy, claro, muy en línea con Estados Unidos. Nada. Tampoco movemos el mercado mundial nosotros aquí, pero se nos seca en la apertura bastante.
Los futuros de Wall Street están como plano.
Pero consejo positivo.
Pero poquito, ¿no?
Poquito. En la mañana estaban iguales de plano, pero con sesgo negativo.
Ah, mira, se dio vuelta marginalmente.
Pero claro, se dio vuelta ahí en un rango muy bajo.
Oye, y el ánimo que hubo en China y en Asia en general, donde esta semana fue la mejor semana que tuvieron los índices asiáticos y particulares chinos hace rato, parece que como que no se traduce tanto al resto del mundo, ¿ah? El Hang Seng hoy día cerró con un crecimiento del 3,5%. Y si uno ve el resto de los índices de la bolsa china, todos positivos y todos positivos por harto, digamos. Hay un índice, el licenciado lo mandó, un índice de real estate en China que está como 20% arriba en la semana. Claro, uno ahí puede buscar lo que quiera, pero la cosa es que anduvo bien la
bolsa. Una gran semana para el sector en China.
Sí, y escuchaba hoy día un podcast en la mañana de un análisis sobre esto que decía que más allá de las medidas concretas que se anunciaron, que fueron varias, el hecho más relevante de esta semana es la señal que dio el gobierno de estar encima del problema, estar preocupado, activo, ocupado del tema de la reactivación económica china. Que yo creo que para los mercados chinos eso quizás es más relevante que las medidas concretas que se anunciaron.
Lo comentamos con la José, efectivamente, porque sabemos que los chinos son muy ordenados, muy planificados, y esta reunión que se quiso transmitir esta imagen, evidentemente, como que no estaba en la planificación que todos conocíamos. Y además la presencia del propio Xi Jinping le dio aún más un espaldarazo a esta reunión del famoso Politburo que trascendió el mundo y que, sin haber comunicado nada especial de eso, ese solo efecto entusiasmó a los mercados.
Claro, yo tengo la... Bueno, esto obviamente le pega muy a favor a los commodities y eso nos beneficia a nosotros. El cobre hoy día, señor director, alcanza 4.65. ¿Ah?
Lindo.
Un nivel interesante para nuestro país. Vamos a ver si se mantiene y si es que logra... Mira, yo me contento con que se estabilice alrededor de los 4.5. O sea, yo creo que
es
eso
un
sería
buen número
extraordinario, digamos, para nuestro país.
Pero tampoco le hacemos asco que se estabilicen los 5.
No, y los 6 tampoco, lo que quiera, digamos. Y bueno, y ahí viene la pregunta de, en el fondo, cuál va a ser el nuevo escenario para el mundo de los commodities, porque tenemos la particularidad, que es lo más positivo que hay para Chile, que el cobre está muy bueno y el petróleo no ha subido, no ha tenido el alza que ha tenido el cobre.
Y ha tenido justo la baja, incluso.
Claro. Pues, y eso, bueno, tiene que ver con otras razones. Desde el mundo árabe han sucedido algunas cosas, como que no hay acuerdo en términos de recortar la producción y eso obviamente tiene el precio del petróleo a la baja. lo cual es como la ecuación perfecta para nuestro país.
Maravilloso.
En términos de intercambio.
Sí, pero el propio Arabia Saudita ya como que se entregó respecto a esta idea de llevar el precio del barril a $100 y ya anunció que iba a producir más. Hay sectores en Libia que todavía está en un nivel de inestabilidad feroz, pero hay sectores en Libia que también van a poder incorporarse al mercado y eso ha empujado el crudo abajo. Pero la gran correlación también es que nos gusta mucho esto, cobre alto y petróleo bajo, ha tenido también un impacto en el dólar. Ayer cruzó la frontera a los 900 pesos hacia abajo, terminó después levemente en torno a los 900 pesos. Hoy abre con una baja moderada, pero buscando seguir bajo los 900 pesos. Hasta ahora se transa en 897.60, que lo conversábamos también ayer con alguno de los invitados. Si es que esto se profundiza hoy día, por ir a buscar pisos bastante más abajo.
Claro. Oye, hay un reportaje hoy día en la portada del Diario Financiero que habla de el precio que habría pagado, o la evaluación del precio que habría pagado Codelco sobre el 10% quebrada blanca que le compró a Enami. Y en palabras de el banco de inversión Scotiabank, el precio habría sido pobre, ¿ah? Sí. Bajo.
Curioso el término.
Sí, según el informe que trae el Diario Financiero, que es un informe que emanado de Scotiabank, la valorización total de quebrada blanca hoy día es del orden de $9.200 millones. Y dado que el porcentaje del 10% tiene algunas características especiales que disminuyen su precio, el banco estima que el valor real de este 10% sería del orden de $730 millones, en circunstancias de que Codelco pagó $520 millones.
O sea, está diciéndole que Codelco hizo un gran negocio.
Extraordinario negocio para Codelco, pésimo negocio para Enami. Pero me reafirma, señor director.
Ahora, el bolsillo final es el mismo.
El mismo, estoy de acuerdo, pasó un bolsillo al otro, pero me reafirma que estas cosas llevan a cuestionarse desde el punto de vista de nosotros que somos, al final del día, los dueños. Todos los habitantes de este país somos los dueños de estas dos empresas, de tanto de Codelco como de Enami. Si no hubiese sido mejor un proceso abierto y competitivo, ¿para qué enredarse? ¿Por qué traspasar de un bolsillo a otro con un enredo, sin mucha claridad? Si esto hubiera sido una empresa privada, incluso hubiera sido cuestionable desde el punto de vista tributario, ¿no?
Estaba pensando exactamente lo mismo.
Claro, porque si son los dos del mismo dueño, el Servicio de Impuestos Internos dice, oiga, pero aquí puede haber una especie de
operación entre partes relacionada y exacto. Además está tirando el precio abajo, uno podría pensarlo, y la ley de sociedad anónima así lo
claro. Entonces,
tú hubiese tenido que hacer perito independiente,
valorizaciones, tasaciones, y yo me imagino que el directorio de Codelco y su director ejecutivo habrán tenido otros antecedentes para justificar la valorización, lo mismo que Enami, pero hay al menos dos informes, porque el Diario Financiero menciona no solo el informe de Scotiabank, sino que además otro informe de Baltic Capital, que sitúa el precio entre 600 y 840 millones aproximadamente. Yo insisto que, independiente de las consecuencias finales, que como usted dice, efectivamente pasa un bolsillo al otro, pareciera que para la fe pública hubiera sido mejor un proceso abierto y competitivo.
Totalmente
de licitación. Además que no costaba nada. Banco de inversión, ¿ah? Y si Codelco llega con la mejor oferta, genial. Si no, que se lo lleve a alguien y que le pague a todos los chilenos el precio que realmente vale.
Es una buena pregunta también para que Hacienda pudiese hacerse cargo de esa respuesta. En todo caso, aquí el que tiene que dar más explicaciones respecto a lo que conocemos hasta ahora es Enami.
Claro, porque es el que vendió, digamos.
Exacto, y que vendió un precio bajo según cualquier análisis.
Pobre.
Un precio pobre. Me gustó el término pobre.
Pobre precio, sí. Oye, vamos a tener un invitado en un ratito más, que viene desde Colbún para conversar sobre uno de los hechos que marcó la semana, ¿no? Este anuncio de la compañía Colbún de retirar su proyecto de inversión en la localidad de Paposo, en el norte de Chile.
En la región de Antofagasta. Y que según lo que dijo ayer su gerente general, José Ignacio Escobar, van a mantener la decisión de suspendido, al menos por ahora. Vamos a ver qué nos va a decir Daniel Gordon.
Ahora, reaccionó el Servicio de Evaluación Ambiental ayer. Yo sé que ustedes lo comentaron. Removió al director regional de Antofagasta.
Así es.
Yo creo, estimado señor director, voy a dar una opinión antes de conversar con Daniel Gordon, y quizás va a variar, da la información que nos entregue él. de que me parece pobre, para ocupar de nuevo la misma palabra, la reacción, si es que realmente hubo un error, un problema, creo que las consecuencias deben ser más que remover solamente al director de la oficina local de Antofagasta del Servicio de Evaluación Ambiental.
Fíjate, a mí lo que me llama la atención es que esta persona, que estaba el señor Guajardo, viene del mundo privado, viene de la minería, fue contratado por Alta Dirección Pública del año 2019, o sea, era un personaje con un historial que estuvo al frente de los sistemas de evaluación ambiental, que los padeció probablemente. Entonces me sorprende, porque lo que al final transmite el gobierno, lo que transmite el Servicio de Evaluación Ambiental a nivel nacional, es que aquí nos enfrentamos casi a un gustito, porque todas las idas y venidas, las conversaciones, los documentos que habían circulado, iban todos en muy buen camino, todos suponían que esto se iba a aprobar, y por lo tanto terminó siendo un balde de agua fría, no solo para la compañía que se vio afectada por esto, sino que para las propias autoridades políticas en Santiago, ¿eh? Y yo estoy contigo, ¿eh? Puede que se quede corto, porque ya este es el tercer responsable regional del sistema de evaluación ambiental que es removido por razones de pérdida de confianza. Pero es que no vamos a arreglar el tema removiendo, claro, a los directores. El proyecto sigue detenido, y sigue detenido porque fue rechazado.
Tenemos un problema en Chile para desarrollar proyectos de inversión. Yo creo que hasta la altura el que niegue eso realmente está viviendo en otro planeta. Entonces, que la consecuencia de el retiro de un proyecto de 1.500 millones de dólares sea solamente una persona que no conozco y no tengo nada contra él, pero creo que al final del día aquí hay responsabilidades políticas mucho más relevantes, y creo que del nivel central, que tienen que estar a la altura si es que siguen pasando estas cosas. Si es mucho dinero, es mucha inversión que se pierde por descoordinaciones, pérdidas de confianza, no sé ya cómo el concepto que se...
Yo el único punto que le doy al gobierno de esta decisión es que esto hace un año y medio atrás, no hubiese pasado nada.
Bueno, pero
aquí hay... No, porque han sentido el tema de la inversión, saben que es un tema, no es que esté en deuda este gobierno, sino que está con nota 1, y creo que si esto hubiese pasado hace un año atrás, no hubiésemos visto nada pasar, y probablemente lo hubiesen aplaudido de Santiago respecto a esta decisión. Aquí por lo menos hay una reacción mínima que transmite una señal para otros proyectos. Vamos a ver si estoy siendo ingenuo yo en mi interpretación o las cosas que vengan. Y no quiere decir que las cosas que vengan no cumplan lo que hay que cumplir. Sí, en eso estamos todos de acuerdo. Hay que cumplir la legislación. Pero uno, hagamos las cosas más rápido y hagámoslas bien. Cuando las empresas cumplen, no hay razones políticas para tirarle la cadena.
Sin duda. Oye, solamente aclararle, me han llegado varios comentarios. Yo estoy completamente de acuerdo que aquí el problema no es del directorio de Codelco, que parece que se anotó un porotón, ¿ah? Sino que el directorio Feliz de NAMI. Pues, el directorio de NAMI, sí. ¿Por qué vendió tan barato, digamos? ¿Ah? Si es que efectivamente termina siendo cierto que era un precio pobre.
Yo creo que vamos a terminar conociendo más cosas. Esto, obviamente, que va a terminar...
¿Usted cree que hay más?
No, pero es que siendo dos empresas públicas, esto va a terminar en una comisión en el Congreso. Y van a tener que dar explicaciones.
Imagínate el presidente que se sienta, además, para grupos empresariales de otro tipo, digamos, ¿no? Operaciones entre partes relacionadas. Oye, veamos los mercados rápidamente, señor director. Como decíamos hace un minuto, los futuros de Wall Street al alza marginalmente. Europa está cerrando una jornada positiva, aunque tampoco nada demasiado positivo, ¿no?
Alemania. Nada del otro mundo, pero en azul o en verde, como queramos llamar.
Alemania, 1.23 arriba, lo más interesante cerrando la semana. Y como decíamos hace un minuto también, Asia cerró muy bien. En general, todas las bolsas, más que Asia, China cerró muy bien. Todas las bolsas chinas con números bien positivos. ¿Tiene el tipo de cambio por ahí o no?
Sí, está prácticamente igual cuando lo dije hace unos minutos, están 8.97.98.
Eso también es sorprendente, ¿no?
Está cayendo casi 3 pesos.
Que sí, hayamos caído tan rápido a los 900, no lo llamamos.
Oye, hace 8 días, 7 días estábamos en...
Claro, 9.50, no sé, 9.40.
Sí, por ahí. Impactante, ¿eh?
Sí.
Bueno, la volatilidad tampoco es buena. Ojalá que se estabilice.
Pero ayer me decía alguien que había asistido a una conferencia a un banco de inversión relevante y que la proyección para final de año había cambiado. Yo no sé si todavía están los argumentos, estimados.
¿Pero cambiado para dónde? ¿Para arriba?
Para abajo, en el fondo, para la vecindad, los 900. Yo soy cauteloso en decir que esto puede ser una cosa transitoria todavía, que creo que los mercados se están ajustando recién a la baja de tasas de la semana pasada, a la subida de los commodities, a China. Creo que esto puede ser, creo que hay que tomarlo con un grano de sal, como dicen los gringos. ¿Ah?
Rica la sal. Yo sé que hace mal, pero me encanta.
Bien.
Tú eres de los que...
Es que yo no puedo comer azúcar, acuérdense. Entonces compenso con sal.
Ah, ¿pero tú echáis sal, por ejemplo, donde digo un plato antes de probarlo?
No debería hacerlo, pero sí.
Yo sé que además es mala educación hacerlo.
Es mala educación.
Yo
es
lo
malo
hago.
Para la salud, es malo para todo. No, no debería hacerlo, pero sí, lamentablemente.
Lamentablemente.
No me puedo corregir.
Bueno, pero tú lo necesitáis, po.
Claro,
yo me estoy haciendo daño de verdad.
No, imagínense. Oye, en RecCheck desarrollan nuevos productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delitos económicos que entró en vigencia hace algunas semanas. Un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Más información en su página web www.reccheck.com.
Los invitamos a conocer la nueva Ducati DSRX Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Ustedes la pueden ver, cotizar, probar en Avenida Las Condes 11.412.
Econorrent, Renta Car y Leasing Operativo sigue creciendo con una nueva sucursal en Valdivia esta vez. ¿Eh? Están ubicados en la calle García Reyes 381. Vaya a visitarlos. Econorrent, muévete con nosotros.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por un equipo de expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo Ioniq 5N, Ioniq 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl. ¿Cuándo vamos a escuchar lo otro, señor director? Ya viene, ¿no? ¿Está por
sí,
ahí?
Sí, pues vienen más.
¿Sí?
El susurro lo hicimos ayer con la José.
Susurro.
No fue fácil.
Es que para los autos eléctricos.
Sí, despacito. Para que no lo escuchen. Eléctrico, bien. Bueno, yo voy a subir la voz para hablarles de Independencia, el fondo de rentas inmobiliarias que tiene Independencia, que diversifica en activos inmobiliarios comerciales a lo largo de todo Chile, para arrendarlos habilitados además a sus clientes. Tienen más de 80 propiedades en 800.000 metros cuadrados arrendables. Es una barbaridad de metros cuadrados. Y más de 300 arrendadores. Arrienden con los que más saben. Infórmate de la opción de tus nuevas oficinas en independenciaarriendos.cl.
Bueno, tenemos en estudio con nosotros don Daniel Gordon. Lo habíamos anunciado. Él es gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Colbún. ¿Cómo estás, Daniel?
Bien. Hola, ¿y tú, Daniel? Fernando. Hola, Juan Pablo.
La semanita. Buena semana.
Estamos muy bien.
Oye, perdona que te lo pregunte, pero en dos minutos, ¿puedes hacer una explicación rápida de en qué consiste el proyecto que ha sido tan comentado esta semana? ¿Y qué es lo que pasó en primera instancia con el Servicio de Evaluación Ambiental? ¿Y qué decidieron después? Solo para hacer un recuento rápido.
Voy a tratar en dos minutos. El proyecto es un proyecto que se define una tecnología de bombeo hidroeléctrico, o pump storage en inglés. Es una tecnología que es súper madura y súper probada en Europa especialmente. Hay muchas centrales instaladas de este tipo. Y básicamente lo que hace es una central hidroeléctrica que tiene dos embalses a distintas alturas geográficas. Entonces, este tipo de proyectos se emplazan en zonas donde tú tienes que tener un delta de...
Un farellón costero.
Un farellón grande. Costero, y que ustedes saben que en el norte de Chile se dan esas condiciones, ¿ya? Entonces, tú tienes un embalse inferior, un embalse superior, y lo que haces es aprovechar las diferencias de precios y las diferencias de suministro de energía durante el día y la noche.
Entonces, durante el día sube el agua y durante la noche produce...
La casa de máquina no solamente tiene turbinas hidroeléctricas que generan al estilo tradicional de una central hidroeléctrica, sino que no, esas turbinas son duales. Son turbinas de noche y son bombas de día. Entonces, ¿qué es lo que hace? En el día, cuando en el norte, y ustedes probablemente lo saben, nos sobra energía solar, el costo es cero y de hecho esa energía la estamos perdiendo, hay vertimiento ahí, tú usas esa energía a costo cero y las bombeas desde el embalse inferior al embalse superior. Y en las horas no sol, en la noche, donde la energía escasea y sí tiene un costo, tú devuelves por gravedad esa agua desde el embalse superior al embalse inferior y genera energía. En el fondo, esto es una central de almacenamiento, tiene la misma funcionalidad.
¿Una mega batería?
Prácticamente la misma funcionalidad de una batería. Tiene algunos otros elementos eléctricos que no tienen las baterías, como que le entrega inercia al sistema, que mantiene la frecuencia del sistema. Eso no lo dan las baterías, pero en súper simple es una mega batería.
Ya, y solo vamos a colar, ¿qué es lo que pasó? Entonces, ustedes presentaron el estudio de impacto ambiental que habían realizado y...
Presentamos el estudio hace un par de meses atrás el marco reglamentario del CEA hoy día tiene una figura que se llama el término anticipado y que es que al día 30, al día 40 de la evaluación, si es que la autoridad estima que tu estudio tiene fallas brutales y evidentes en la información que no permiten hacer una adecuada evaluación de ahí en adelante, te hacen un término anticipado.
Como que no sirve esto, ya.
No sirve. Es casi una pseudoadmisibilidad. O sea, tu estudio, y en la práctica, para los conocedores del sistema, un término anticipado es que en verdad, en la práctica, o tienes un proyecto muy malo, o hiciste una DIA o una IA muy malo. Claro. Esa es la señal. ¿Te fijas? Entonces, la verdad es que, más allá de cuestionar el mecanismo, esto deberá ser ocupado bien excepcionalmente, ¿ya? Porque en verdad es como, oye, aquí no hay nada que después pueda ser complementado, subsanable, corregido durante el proceso. Los procesos ambientales hoy día de este tipo de proyectos duran 2 años y ahí hay pimponeos, muchos idas y vueltas donde tú vas, te van observando y vas mejorando, vas enmendando los proyectos. Es parte de del perfeccionamiento del proceso de tramitación ambiental. Okay. Y como resultado de ese término anticipado, es que fue algo que sucedió hace aproximadamente un mes, nosotros de partida salimos bien vocalmente, públicamente, porque fue algo que nosotros nos pilló de sorpresa, la verdad. O sea, fue un golpe duro para nosotros y sorpresivo, porque la verdad es que creemos que el proyecto no es perfecto, pero bueno, creemos que la IA
era razonable
para entrar a la cancha y jugar, entre comillas. Pero esto es como que en términos futbolísticos, oye, ni siquiera podía empezar a jugar, no hay pitazo inicial, te dejan fuera.
¿Y ustedes las señales que han recibido de la autoridad regional, porque aquí siempre hay conversaciones, eran que las cosas iban andando bien o habían tenido algunas luces amarillas, algunas alarmas?
Mira, nosotros preparamos primero, entendiendo que es una tecnología nueva, que
nueva para Chile, pero nueva, como tú decías,
nueva para Chile, pero cada vez que uno presenta un bicho raro acá, pucha, hay que generar conocimiento, generar capacidades, pero es una región que nosotros conocemos. Nosotros estamos construyendo el Parque Eólico Horizonte allá, conocemos a las autoridades, entonces estamos trabajando con las autoridades locales, incluso con las autoridades nacionales. Nosotros le presentamos este proyecto como una novedad, quizás como una innovación, como algo que, estos son proyectos igual que las baterías, que son condiciones habilitantes para la transición energética. O sea, es un proyecto que tiene varios atributos, más allá de que viene un poco de cerca la recomendación, tiene varios atributos que nosotros entendemos que debían ser apreciados por los distintos agentes que están en el sistema eléctrico y en la región. Nosotros hicimos un trabajo súper potente, que es un poco el trade-back de Colbún, de trabajo con las comunidades locales.
Que ya, siempre es un tema crítico, además.
Que siempre es un tema crítico, y por eso nosotros hemos sido enfáticos que este tema lo veníamos trabajando con la comunidad de Paposo y con la comunidad de Taltal más de 2 años antes de presentar el estudio. Creemos que eso es súper clave, como de caracterizar bien los actores locales, las dinámicas. Incluso el proyecto lo habíamos nosotros modificado en su configuración, en su layout de los embalses, a raíz de elementos que salieron en participaciones ciudadanas anticipadas, voluntarias, que nosotros hicimos. O sea, nosotros veníamos trabajando este tema. Nosotros solamente recibimos en la semana antes del término anticipado, a través de una entrevista que tuvimos con el CEA regional, una primera señal que no nos sorprendió, de que ellos tenían una mirada de que aquí no había agua en la piscina para seguir y que se podía venir un término anticipado. Antes de eso no tuvimos señales formales por parte del CEA. Sí tuvimos ahí en algunas participaciones ciudadanas y algunas visitas, algunas dudas sobre las actuaciones de algunos funcionarios del CEA, que quizás no fueron todos los neutrales y objetivos que uno quisiera en las conversaciones con las comunidades. Pero eso es parte del ruido, no, cosas que por lo demás conversamos con la autoridad. ¿Cuál y con el nivel central, te insisto, aparte de presentarles el proyecto en enero y decirle, hoy estamos trabajando este tema, lo estamos trabajando obviamente con la autoridad regional, que es lo más importante, pero dado que se trata de un proyecto novedoso, diferente, complejo, que efectivamente tiene varios elementos ambientales y sociales que ameritaban un trabajo. O sea, aquí, detrás del trabajo Colbún, nosotros ayer hacíamos la matemática y hay por lo menos 200 profesionales trabajando.
Oye, y Daniel, bueno, después viene la decisión de la empresa de no proseguir el proyecto, porque se presentó un recurso de reposición que fue retrasado de nuevo y en el fondo, chao. ¿Qué crees tú que es lo que los motivó a no perseverar, digamos? Porque como tú dices, aquí se ha hecho harta pega, digamos, y uno dice, bueno, ¿y por qué no siguen? ¿Por qué no? ¿Es un problema de desconfianza en el sistema o hay una... ¿Hay algún problema con este proyecto en particular?
Las dos cosas. Porque, primero que nada, para un proyecto de este tipo, recibir señales de las como las que recibimos nosotros en una etapa temprana es un warning.
¿Ya? ¿Te refieres al término anticipado o antes?
A las dificultades que nosotros hemos tenido en una etapa temprana, y la verdad es que si tú tenías una inversión grande... y es mejor matarla tempranito y no más adelante cuando desembolsaste ya varias otras decenas de millones de dólares. Este es un proyecto que, a diferencia de otros, requiere arte ingeniería previa.
¿Cuánto se han gastado hasta ahora, más o menos?
Más o menos 8 millones.
8 millones de dólares.
Ahora, pero en la etapa siguiente nosotros tenemos que hacer ingeniería dura. Este es un proyecto un poquito más old school desde el punto de vista de ingeniería y obras civiles, ¿ya? No es un proyecto fotovoltaico, baterías, que son proyectos básicamente de montaje. Es un plug and play los otros proyectos. Este es un proyecto un poco más a la antigua, que requiere mucha ingeniería previa y también una etapa de construcción mucho más dilatada. Y por eso, y ahí me voy al segundo punto, el tema de la ventana de oportunidad de este proyecto tampoco es menor. Claro. Este es un proyecto que hoy día quizás un proyecto de baterías tú te demoras 2-3 años máximo en tenerlo online, desde que tú tomas la decisión de inversión, desde que tienes una idea y va avanzando el proyecto. Este otro proyecto, al menos los tiempos se duplican o triplican, por lo que les comentaba, por la ingeniería, por los procesos, por la etapa de construcción, y compite con las baterías, y tiene que ser competitivo con las baterías, y si no llega a tiempo, al final es mejor hacer solamente baterías.
Claro, y van a llegar baterías, probablemente.
Y las baterías están llegando a una velocidad tremenda, y por lo tanto aquí hay una ventana de oportunidad, y este setback para nosotros al menos son 6 meses desde el pitazo inicial. Entonces ahí hay que volver al modelo económico del proyecto, y considerar que al menos este proyecto estaría online 6 meses después y ver
en el mejor
de los casos y revisar los números. Entonces ahí
ya, pero el hecho que la autoridad nacional haya reaccionado y le haya pedido la renuncia al director regional, obviamente que no revive el proyecto, pero también es una señal entre comillas en favor de ustedes, o en favor de que el proyecto no debió haberse detenido o haberle tirado la cadena de esa forma. ¿Eso no los hace replantearse el tema?
Es una señal. A nosotros nos hubiera gustado que la señal hubiera sido ex ante de la decisión.
Sin duda.
Y por eso fuimos a ver a la autoridad central en enero y le hicimos ver que estábamos en este proyecto y le hicimos ver que, como es habitual, la autoridad central tuviera algún tipo de monitoreo o control especial cuando se trata de proyectos que son un poquito más especiales o que tienen un poco más de connotación más pública. Pucha, nosotros, la verdad es que...
¿Y cómo se plantean para próximos proyectos? Porque finalmente, Fernando preguntaba, y tú dijiste dos cosas. Claro, hay un poco de desconfianza con la regulación, con la legislación. ¿Eso no va a cambiar en el próximo año? No, probablemente.
Para nada.
¿Qué pasa con los nuevos proyectos de ustedes que vengan en cualquiera de las... en cualquiera de los formatos, en cualquiera de las tecnologías que quieran hacer centrales?
Nosotros tenemos una cartera de proyectos bastante amplia, tenemos varios proyectos que hoy día están en el CIA en distintas etapas, y la verdad es que nos encontramos también con criterios algunas veces que no son uniformes en otras regiones. O sea, yo lo leí hoy día en una columna del diario, probablemente este proyecto se hubiera sido presentado en otra región.
Pasa,
o al menos no hubiera tenido un término anticipado.
¿Por qué no te lo podía llegar?
Porque el término anticipado al final se ha convertido en una herramienta súper discrecional. Ya no es objetivo, ya es súper gris, y por lo tanto, y más allá de hacer un juicio de valor, oye, son distintas personas las que toman la decisión, y por lo tanto la decisión puede ser distinta, ¿te fijas? Y por lo mismo uno tiene que ir navegando con esto, pero el punto que quería hacer ahí es que al final, aquí, más allá del caso particular de este proyecto y la región en que nos tocó trabajar, el hecho de que salga una persona no corrige el sistema. O sea, aquí hay un problema institucional, la reforma transformacional del CIA, no unos ajustes de perillas menores, como lo que se está planteando hoy día, es una cosa que es necesaria para la inversión en Chile, no solamente el sector energético, y eso, a eso estamos totalmente al debe hace mucho tiempo. El CIA hoy día está totalmente offside.
¿Tú crees que participó la Autoridad Nacional de esta decisión o no? Porque con lo que hace, da la sensación de que...
No sabía.
O que no sabía, o que planteó probablemente que se aprobara. ¿Qué creen ustedes, o qué saben ustedes respecto a eso?
A mí me cuesta pensar que la Autoridad Central, da lo público de este proyecto, no haya participado de la decisión, al menos en la respuesta a nuestro recurso de reposición. ¿Ya? De hecho, los conocedores, las ex autoridades han salido a decir, siempre los términos anticipados o la respuesta a los recursos de reposición son algo que se ve colegiadamente entre el nivel central y la región. Porque al final son decisiones que tienen alto impacto, que es lo que hemos visto nosotros esta semana, ¿te fijas? Entonces, evidentemente hay un tema del organismo en su totalidad.
Oye, ¿y sospechas tú que...? Porque hay gente que ha dicho, oye, es que Colbún se equivocó. Voy a ver si... O sea, esto no es obviamente un ataque ni nada, repitiendo cosas que uno escucha. Colbún se equivocó porque, para evitarse problemas al final de la tramitación del proyecto, se les cayera al final... tomó un curso de acción que era someterlo a un estrés más firme al principio, cosa que se cayera rápido y sé que se tenía que caer. ¿Crees que eso fue una... O sea, primero, ¿eso es así o no? Yo no conozco tan bien como tú los procesos de evaluación ambiental. Y si fue así, si fue una mala decisión de parte de ustedes de haberlo hecho de esa manera.
No, la verdad es que no entiendo mucho ese razonamiento, porque de nuevo aquí... Lo único que nosotros aspiramos es a entrar a la cancha a jugar. Que nos den el go para el pitazo inicial.
O sea, ustedes nos siguieron un proceso especial respecto de otros proyectos de evaluación.
Para nada. Todos los proyectos en Chile están sometidos a la posibilidad de un término anticipado.
Sí, si la legislación lo considera.
La legislación lo considera, y no me cabe duda que en algunos casos el término anticipado ha sido gatillado de buena manera.
Claro,
porque
estaba mal hecho el estudio.
El proyecto tenía fallas fatales o el EIA no tenía el mínimo estándar.
¿Ya? También se juntaron con el ministro, ¿no? ¿Hablaron con el ministro después de esto, de lo que pasó?
¿O antes?
¿Con qué ministro?
¿Con el ministro de Energía?
No.
¿Y con el ministro de, no sé, Hacienda, Economía?
O sea, nosotros tenemos reuniones de coordinación permanentes con los equipos de energía y de economía, porque a ellos les interesa monitorear la cartera de proyectos de Colbún y me imagino también de los otros de los otros
sistemas GPS, del sistema. No sé si sigue existiendo.
Sí, por la oficina de grandes proyectos, que se llama OGP hoy día.
OGP.
Le cambiaron el nombre con el cambio de gobierno, pero básicamente hacen lo mismo. Y también hay un equipo grande en energía. Nosotros, de nuevo, a ellos les presentamos este proyecto hace tiempo atrás, les vamos anunciando, oye, viene este proyecto, de manera que haya un cierto monitoreo y ojalá control, pero de nuevo, el CEA hoy día tiene cierta autonomía, y particularmente la decisión de un término anticipado efectivamente la asume la dirección regional, pero cuando se trata de proyectos de gran escala o que son de connotación pública, evidentemente ahí participa el nivel central. Po.
O debiera al menos. O sea,
al final, al final la directora ejecutiva hoy día es la que tiene que al final poner la cara y salir a dar explicaciones por lo que pasó.
Pero puede ser que nosotros sabemos que en el pasado había una tensión entre la directora de Servicios de Relaciones Ambientales y la ministra de Medio Ambiente. ¿Crees que puede haber influido eso? Una instrucción de parte de corte más político.
No tengo la menor idea, pero a mí me llama la atención el silencio radial de la ministra.
Claro.
Todo esto.
Bueno.
Porque al final la ministra ha sido el paladín de la acción climática y de la transición energética acelerada, y al final eso no se hace con una varita mágica. Se logra aprobando proyectos de la nueva generación eléctrica que justamente aceleren y en el fondo reemplacen todo el parque de generación eléctrica que nosotros tenemos hoy día, que es de combustibles fósiles. Entonces, es un poco contradictorio que por un lado tú estés empujando una cosa, pero por otro lado no estés incentivando y facilitando las condiciones habilitantes para que se logre ese objetivo.
Cuando este proyecto efectivamente tenía muchos componentes positivos respecto a la descarbonización.
Lo dijo hoy día el ministro Pardo, el titular del DF.
Un poquito tarde las declaraciones. ¿Hay alguna posibilidad finalmente de que se retome esto? ¿Puede cambiar de opinión la empresa? ¿Esto ya quedó guardado en el baúl de los recuerdos?
O sea, en este momento está guardado y suspendido, y lo que estamos haciendo nosotros y lo que instruyó el directorio, porque esto calzó con el directorio nuestro el día martes, es, oye, revisen todos los números. Claro. Pues estos proyectos son súper complejos, ustedes lo saben, o sea, hay aristas sociales, ambientales, regulatorias, comerciales, financieras, o sea, y hoy día tenemos un delay de al menos 6 meses, y eso en el modelo, los precios que nosotros proyectamos a largo plazo. O sea, este proyecto, si hoy día partiera, cosa que no partió y está con un delay de al menos 6 meses, va a tomar por lo menos 7 años en que esté online. Entonces, hay que hacer correr los modelos, hay que revisar los presupuestos.
No todos los números vuelan.
Y los números, sin duda, van a ser peores.
Claro.
¿Ya? Ahora,
la pregunta es si
¿cuán
no
malos?
Claro.
Si van a ser azules, si van a ser rojos, eso
no, pero todavía sabemos. Podría haber un escenario donde se recupere esto. Ojalá, por el bien de nuestro país. Oye, Daniel Gordon, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ánimo y ojalá que sigan apareciendo nuevos proyectos y que se logren desarrollar en nuestro país.
Oye, nosotros seguimos haciendo muchos otros proyectos en nuestra región, así que... y además esto es un tema también de dónde pones tu dólar marginal. Si aquí te encontráis con muchas dificultades...
También compite, al final del
compite,
día.
Compite, vamos a otro lado, ojalá dentro de Chile, pero también actualmente estamos viendo cosas fuera.
Que les vaya bien, Daniel.
Muchas gracias, Daniel. Daniel es gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Colbún. Oye, salió la cifra de inflación.
¿Cuánto fue?
Menor a la esperada. Se espera, estoy hablando del Core PC, el PC.
¿0.2
se esperaba? Se esperaba 0.2 y salió 0.1, en lo que acumula un 2.2. Confirma que la Fed le está resultando y que tenía espacio para bajar 50 puntos base tal como lo hizo. Algo sabían los muchachos de Jerome.
Qué bueno.
Mercado G, un broker muy fácil para operar. Toma su teléfono, mira los gráficos del dólar, por ejemplo, y puede hacer alguna operación durante el día. Y además tienen cursos de análisis técnico y de trading e inversiones con profesores profesionales de la industria que son gratis para todo el que se haga cliente de Mercado G. Ingrese a mercadog.com, resolverán todas sus dudas.
PwC fue elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl. El martes en el seminario.
Martes a las 8:30.
8 de la mañana en el Metropolitan.
Usted va a estar, yo voy a estar aquí al pie del cañón.
No, pero... yo también, pues después pasamos.
Ah, vamos a estar los dos acá. Entonces,
así
ahí
es.
Nos vamos para allá. Ya.
Así es.
Muy bien. Falcom, una empresa de asset management independiente que se dedica a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras en Chile y en todo el mundo, y está dirigido a clientes institucionales, a family offices, a fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcom.
¿Y tienes planes para el 16 de octubre? Un poquito, ¿eh? Pero está a la vuelta de la esquina.
People Day.
Exactamente, reserva la fecha porque ya viene el People Day by Book, el único festival de gestión de personas en Latinoamérica. Van a haber charlas, paneles, workshops y más sorpresas que no puedes perderte. Compra tus entradas en peopleday.lat/chile.
Vamos.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Bueno, como todos los viernes, damos inicio a nuestra nueva sección de información nueva sección de Emprendedores en Información Privilegiada, con el apoyo de Copec Wind. Les habla Fernando Zavala, me acompaña don Juan Pablo Larraín, el señor director. Ustedes nos pueden escuchar, si quieren repetir este episodio, en cualquier plataforma de podcast, por ejemplo Spotify, ¿eh? O en dura.cl va a estar también este episodio. Y hoy día nos acompaña en el estudio don Claudio Arenas, él es CEO y founder de Kuchere.
Exacto.
Escúchale, lo dije mal, a ver, ¿cómo se pronuncia el nombre, Claudio?
Tenemos uno de los fundadores que es fanático del latín, así que le gusta llamarlo Cuchire.
Cuchire.
Es un tejillo italiano, es el latín.
Claro, exactamente.
Cuchire se escribe Q-S-C-I-R-E, para los que no los conocen. Oye, partamos, Claudio, conversando qué es lo que es Cuchire.
Bueno, es una empresa de software que se dedica a entregar soluciones para la industria de semiconductores, más coloquialmente hablando, los chips.
Ya, software para chips.
Exacto.
Temazo el día de hoy.
Sí,
¿no?
Sí. Nosotros básicamente partimos más poquito menos de 5 años fundándolo. Somos 5 fundadores, todos ex Synopsys, más o menos. Synopsys es una empresa de software que se dedica a fabricar soluciones para las empresas de chips. Ahí nos conocimos más o menos algunos de nosotros y bueno, surgió la idea a partir de la investigación en física que yo tengo. Yo soy ingeniero eléctrico y doctor en física de la Universidad de Chile.
¿Te basaste?
Sí. Algunos me preguntan por qué tanto. Yo digo que de copuchento. Sí, la ciencia tiene mucho de eso.
Yo soy copuchento, pero no me daba eso.
Sí, bueno, ahí es como cuestión de gusto, digamos. Entonces, claro, nosotros... teníamos una idea de aplicar una investigación que yo hice para cálculo de metales de dimensiones nanoscópicas, la resistencia eléctrica. Entonces, claro, en esta empresa nosotros nos conocimos y vimos, bueno, parece que podría haber una oportunidad de hacer algo ahí. Nos salimos de esa empresa y bueno, fundamos esta empresa y estuvimos un buen tiempo ahí dándole vueltas. Conseguimos Angel Investors ahí por el 2019-2020 más o menos. Y de ahí empezamos a trabajar en un producto, teníamos un producto básico y la idea de este producto es calcular la resistencia eléctrica de los alambres de los chips. Ahora, un alambre común y silvestre, como uno tiene una instalación eléctrica, tiene una resistencia que es bien tabula. Pero el problema es que los alambres de los chips son tan chicos que empiezan a regir fenómenos cuánticos. Y ahí es donde el asunto empieza a ser un poco complicado, porque estas empresas invierten plata en tratar de aplicar, digamos, la industria de semiconductores invierte plata en tratar de aplicar las fórmulas antiguas. Y entonces se dan de cabezazos porque no cuadran los números. Esta industria...
O sea, pero yo sé poco de física, a pesar de que estudié, se supone, física en algún minuto, pero... pero
mis alumnos de...
Lo que entiendo yo, claro, lo que entiendo, yo soy ingeniero civil y se supone que tengo que saber, pero no sé tanto. Entonces, se supone que los modelos tradicionales físicos funcionan bien, digámoslo así, en las cosas que no son ni muy grandes ni muy chicas.
Claro.
En el espacio de semiconductores, de chips, ya estamos hablando de un espacio de algo que es muy chico para la foto. Ah, mira.
Sí. Estamos hablando de hace unos 10 años más o menos, que ya los cables ya no son, no, digamos, uno puede seguir estirando las fórmulas clásicas, pero el problema es que les va a dar resultados inciertos.
Claro.
Va a tratar fabricar algo que tenga una cierta resistencia. Y no va a salir esa resistencia.
O no sabe si va a salir. Claro, no está seguro.
Claro.
Ya, ¿y qué es lo que diseñan ustedes? Entonces, un software que calcula la resistencia
de los alambres de los chips.
Alambres que están en los circuitos de semiconductores.
Exactamente.
¿Ya?
Oye, ustedes, pasando bien a lo práctico.
Seguro.
Acaban de ganarse un contrato importante en, sí, en materia de poder proveer a un player grande a nivel global,
sí,
en materia de semiconductores. Cuéntanos un poquito de qué se trata eso.
Mira, un poquito más atrás que eso, nosotros, gracias a la ayuda de ProChile, de Fernando Schmidt, nos conseguimos, o sea, nos sugirió un concurso en Taiwán, de tecnología. Y ahí nos ganamos un premio dentro de las 10, digamos, seleccionados.
¿Que ahí está la América los semiconductores?
Sí, exactamente.
El lugar,
fue un concurso mundial, digamos, y quedamos dentro de los 10 elegidos. Y fuimos premiados. Y ahí llamamos un poco la atención de este actor que se llama TSMC.
Literalmente la compañía más grande del mundo de semiconductores.
Literalmente. Aquí tengo la tasa de revenue, lo tengo en mi torpedo, digamos, son 700 billones de dólares de revenue.
Imagínate. Oye, ya, ¿y en qué consiste este contrato? ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con TSMC?
Claro, la idea de nosotros, digamos, del contrato es aplicar nuestra solución para, bueno, trabajar con ellos en lo que se llama la tecnología de 2 nanómetros de los chips. Ahora, claro, la idea es explorar materiales, partir trabajando con otros fenómenos que ellos pudieran estar encontrando que no le encuentran explicación, más la extensión a nuevos materiales, todo eso dependiendo de las necesidades de TSMC en este caso. Ahora, un poquito de contexto respecto de TSMC. La mayoría, muchas personas no saben, digamos, quién es TSMC y fabrica probablemente el 90% de los chips del mundo. O sea, todos los chips que están en los computadores, en los celulares, en no sé, por las cámaras, en los televisores, buena parte de eso los fabrica TSMC.
Claro.
Entonces, no es la clave para nuestro modelo de negocio es ganarnos un poco la confianza de estos actores, en particular de TSMC, porque de ahí para adelante todos los demás van a decir, ok, si ellos están...
Es un certificado esto, que le están,
exacto,
dando ustedes en la
un
práctica.
Certificado de validez, exactamente.
¿Y de punto de vista del negocio que están haciendo, un negocio menor que lo que busca es eso, o también es un negocio importante para ustedes?
Para nosotros es central, porque del modelo clásico de la startup que uno parte haciendo pequeñas inversiones y capturando un poquito de mercado, a nosotros no nos funciona eso. Porque básicamente cualquier contrato con estas empresas, al tiro uno recibe una cantidad de plata importante y con eso puede despegar. Entonces, y para colmo de males, podría decirlo, en Chile no se hace nada con chips, aparte de software, digo. Entonces no se fabrica, entonces yo no puedo escalar de a poquitito. Necesito entrar con un actor grande para poder llegar al resto del mundo ahora.
¿Y tienes el capital humano en Chile para esto, no?
Sí, ya. Ciertamente. Ciertamente, toda esta investigación que se hizo en Chile, digamos.
Y para poder escalarlo ahora y crecer, también está el capital humano.
Sí, 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 sí.
Nosotros, oye, extraordinario. Esto es Cuchire, tecnología, claro, chilena, física chilena para el mundo, para los semiconductores. 2 nanómetros, fíjate. Eso es como casi que... ¿eh?
No, claro.
No se puede llegar más chico que eso.
Claro, ¿no? Bueno, ellos quieren llegar a los angstroms, que son...
Eso es el tamaño del átomo que sí compone también.
Sí. Notable. Bueno, quiero mandar un saludo a mis alumnos de la Católica y de la Chile.
Eso,
de
eso.
Física. Digamos.
Bien. ¿En qué carrera hace
ingeniería?
En ingeniería. Extraordinario. Buena carrera.
Bien. Electromagnetismo.
Oye, Claudio Arena, CEO y founder de Cuchire. Esto es Q-S-C-I-R-E. Cuchire. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
Muy bien. Muchas gracias a ustedes.
¿Sabía usted que Copec está transformando el futuro? A través de su hub de innovación Copec Wind está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. Nos vamos.
Vamos a...
Vamos y volvemos. Vamos y volvemos.
Sí, pues.
El precio que pagan los hombres buenos por la indiferencia hacia los asuntos públicos es ser gobernados por hombres malos.
En Duna, el filósofo griego Platón. Duna, voces, ideas y sonidos de tu mundo.
Día a día surgen nuevas necesidades que nos invitan a desafiarnos y apostar por nuevas tecnologías. Por eso, en Copec, hemos creado Copec Wind, un brazo de innovación que busca abordar desafíos en 3 ejes. Nueva movilidad con soluciones sostenibles e inteligentes. Nuevas energías a través del uso de fuentes renovables. Y nueva conveniencia, entregando experiencias de consumo únicas. Desde Copec Wind, continuaremos acompañando la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.sa.cl.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido, capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
En RegCheck hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regcheck.com. RegCheck AI, expertos en compliance. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com. Ya llega People Day by Book. Este 16 de octubre no te pierdas el único festival de gestión de personas en Latinoamérica. People Day reúne a toda la comunidad de recursos humanos en un día de inspiración, networking y diversión con los speakers más reconocidos de la región. Carlos Páez, sobreviviente de los Andes, Ignacio Navarrete, creador de Networking, Ricardo Neves, presidente de la CPC y mucho más. Te esperamos para construir los lugares de trabajo más felices del futuro. Compra tus entradas en peopleday.lat/Chile. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. De acuerdo con el estudio realizado por PwC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA, una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PwC Chile, reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría. Conoce más en pwc.cl.
Y vamos a conversar con Ariel Lachari, estratega jefe de inversiones de Sura Investment, para ver qué está pasando en los mercados, sobre todo después de conocer el dato en Estados Unidos, que está moviendo las bolsas, el dólar. ¿Cómo estás, Ariel?
Hola, Juan Pablo, bien, ¿y tú?
Bien, pues cuéntanos, ¿qué está pasando?
Mira, se publicó hace algunos minutos este índice de gasto de consumo personal, PCE, que es el indicador de inflación que más sigue la Reserva Federal, y en general trajo buenas noticias. En términos mensuales, creció 0,1%, y con esto el nivel general anualmente llegó a 2,2%, o sea, bastante cerca de la meta de la Reserva Federal y una décima por debajo de lo que esperaba el mercado. El indicador subyacente es 2,7 versus el 2,7 esperado, ahí bastante en línea, y eso está generando alza en el estancamiento en los futuros, porque todavía no abre, de 0,21%, y caídas en el dólar a nivel global de 0,4%, lo que nos está pegando favorablemente al peso chileno. El dólar está cayendo 7 pesos y ya cruzó para abajo la barrera de los 900, estamos cercano a los 895. O sea, todo esto va en línea con los mensajes que entregó la Reserva Federal la semana pasada y deberíamos seguir viendo recortes de tasas progresivos en las próximas reuniones.
Oye, excelente. Vamos a ver si se profundiza finalmente esta caída del dólar y se estabiliza bajo los 1,000 pesos.
Así es, bajo los 900.
Perdón, bajo los 900, tienes toda la razón. Gracias por la aclaración. Bueno, conversamos con Ariel Nachari, jefe de inversiones de Sura Investment. Y yo me despido y los invito a que vuelvan a la 1:30. Vamos a estar con la José Ríos con una nueva versión de Información Privilegiada. Que tengan un buen viernes.
Esto fue Información Privilegiada, la ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.